Charlas Históricas. Un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y documentos que marcaron la historia constitucional de México.
Con motivo del natalicio de Emiliano Zapata, platicamos con el historiador Edgar Rojano sobre el Plan de Ayala y las disputas por la historia. Además, presentamos la publicación conmemorativa que hizo el Museo de las Constituciones en 2019, en el centenario de la muerte del caudillo, y comentamos la exposición temporal que le dedicamos.
Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad y es un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Permítanme presentarles a Edgar. Edgar Rojano es historiador con estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, en donde actualmente es profesor del Colegio de Historia. Su área de interés es la Revolución Mexicana, en especial del zapatismo, tema del cual ha escrito diversos artículos y dictado múltiples conferencias. Igualmente ha participado con artículos para libros colectivos y prologado la importante obra de Zapata, la importante obra del zapatista Antonio Díaz Soto y Gama, titulada La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su caudillo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos editó su obra, Las cenizas del zapatismo, en 2007, misma que fue reeditada 3 años después por el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También Edgar ha colaborado en el Archivo Histórico del Banco de México y fue jefe del área de difusión y atención al público del Archivo Histórico de la UNAM. Asimismo, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se desempeñó como investigador en el INERM, y obtuvo también un segundo lugar del Premio Nacional General Emiliano Zapata en 2004, que otorga la Asociación Civil Emiliano Zapata, Fundación de Estudios de Investigación. Desde octubre del 2010 y hasta marzo del 2014 fue director del Museo Nacional de la Revolución. Entre agosto del 2015 y octubre del 2016 fungió como director de investigación y documentación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Empecemos con la charla de hoy titulada El Plan de Ayala, la disputa por la historia. Edgar, el año pasado, en 2019, se conmemoró, como comenté, el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Y el museo te invitó como curador para una exposición temporal. ¿Qué mensaje consideraste importante dar en esta exposición o qué mensajes?
Sí, primero, nobleza obliga. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación de Gabriela Breña, la directora del museo. Sin su apoyo hubiera sido imposible llevar a cabo el proyecto. Y decirlo así abiertamente que fue un placer trabajar contigo. Estuvimos codo a codo ahí con la museografía y con los contenidos. Y entonces, del trabajo que la gente que lo haya podido ver lo haya disfrutado, ¿no? Luego, como bien dices, el año pasado se conmemoró el centenario del asesinato del general Emiliano Zapata. La fecha en sí misma me parece que es representativa, pero tratándose del general Emiliano Zapata, me parece que aún más. No porque sea de mi interés personal el estudio de Zapata y del zapatismo, pero me parece que Emiliano Zapata es el héroe más grande de este país, ¿no? Y van a... Mira que tenemos ahora estamos celebrando el año de Leona Vicario, o tenemos a Benito Juárez, o tenemos a grandes héroes. Pero ¿por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque me parece que la vigencia de Emiliano Zapata es la que le da ese plus entre los héroes nacionales. Cada 10 de abril, que es la fecha de su aniversario luctuoso, infinidad de personas marchan para reivindicar no necesariamente ahora cuestiones agrarias como fue el estallido de la revolución, sino demandas actuales, vigentes, que son lo que les da vigencia a Zapata y a su pensamiento de justicia, ¿no? Ahora, eso era como por una parte motivo de celebración, pero por otra parte, ¿cómo podíamos hacer una exposición relativa al zapatismo, a Emiliano Zapata, que estuviera acorde con el Museo de las Constituciones? Y entonces la propuesta que llevamos a cabo fue la de plasmar las cuestiones legales, legislativas del plan de Ayala, del zapatismo, ¿no? Iniciando por el plan de Ayala, las reformas, el programa de reformas políticos sociales de la convención, en donde estaba un buen número de zapatistas, y al final los proyectos legislativos que fueron elaborados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión, ya muy al final del periodo convencionista, ¿no? Porque también me parece que no solamente habría que abordar a Emiliano Zapata, sino que habría que abordar alrededor, en torno a, y entonces la propuesta era, pues, ver la parte legislativa, y que me parece que también aporta para el estudio del zapatismo, ¿no?
¿Cuál es la trascendencia del plan de Ayala? Si bien, como comentas, en la exposición fue importante destacar las principales, no tuvimos espacio para destacar todas, pero destacamos las principales propuestas de ley que hizo el grupo zapatista. ¿Por qué en concreto es importante el plan de Ayala? ¿Cuál es su trascendencia?
El plan de Ayala fue redactado y promulgado el 25 de noviembre de 1911. Fue elaborado por el profesor Otilio Montaño, el intelectual más importante del zapatismo, entre 1911 y 1914. Yo diría que es el alma del zapatismo, y el general Emiliano Zapata. El documento se elabora en respuesta a la política maderista que los ha abandonado en sus demandas de tierras y aguas que había prometido Madero en el plan de San Luis. Cuando Madero se convierte en presidente, niega que esto vaya a suceder, dice que todo tiene que pasar por el tamiz de la ley, ¿no? Madero es uno de los grandes dilemas del revolucionario legalista, por llamarlo de alguna manera, que dice, haremos estudios científicos para determinar a quién pertenecen las tierras y a quién se les puede devolver. Pero los zapatistas, que conocen de esa justicia porfirista, que es la que les ha arrebatado sus propiedades y sus aguas, deciden no atender al llamado de Francisco Madero, ya siendo presidente, y entonces promulgan en Ayutla, Puebla, el plan de Ayala. ¿Por qué es importante? El plan de Ayala es el primer documento que tiene de contenido social de la Revolución Mexicana. El que le antecede, el Plan de San Luis, esencialmente es un documento con demandas políticas, de ahí el sufragio efectivo, no reelección. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, los reclamos que suceden durante el gobierno de Francisco I. Madero, tienen que ver con el incumplimiento de lo que él ha dicho en el Plan de San Luis. Y entonces los zapatistas reivindican ese espíritu y promulgan el plan de Ayala. Pero no nada más eso. El plan de Ayala es considerado un documento sagrado por los campesinos porque en buena medida tiene la idea de devolver las tierras, ¿no? Tiene el artículo sexto, el artículo séptimo, hablan de la restitución de las propiedades usurpadas, la dotación para aquellos que no las tienen. Y entonces la gente los sigue y hay documentos en los archivos que hablan de los juramentos que hacen estas personas, los campesinos de Morelos y la zona zapatista, en donde por el honor de sus familias, que es lo más sagrado, de los padres, de los hijos, juran defender el plan de Ayala, ¿no? Luego, el plan de Ayala me parece también que es el primer gran documento verdaderamente revolucionario porque intenta subvertir el orden porfirista. Como ya lo he mencionado, lo que hace Francisco Madero es acomodarse a la estructura porfirista existente, ¿no? Él pensaba que con que el pueblo eligiera en libertad, en este caso a sus gobernantes, era como un círculo virtuoso que en sí mismo iba a lograr que el país cambiara, ¿no? Y bueno, como vimos, como la historia nos lo demuestra, no es cierto, pues, ¿no? Y entonces en el artículo 12 del plan de Ayala se plantea de cómo una reunión, una junta de los principales jefes revolucionarios debería nombrar a un presidente provisional que llamara a elecciones y se eligiera a un presidente constitucional, y que eso mismo se replicara en los gobiernos de los estados y para las autoridades locales, ¿no? Entonces era darle un duro golpe a la estructura del poder en el porfiriato, ¿no? Y entonces esa es otra parte importante. Pero además, el plan de Ayala se convirtió en la bandera del zapatismo, que antepuso durante toda la década revolucionaria a las distintas facciones que estaban en lucha. Evidentemente surgió en contra de Francisco Madero. Cuando Victoriano Huerta intentó acercarse a los zapatistas, le dijeron que solamente atendiendo al artículo 12 del plan de Ayala, era que podían tener algún trato con el huertismo, y evidentemente Huerta no iba a dejar el poder, ¿no? Lo mismo sucedió con Venustiano Carranza, ¿no? Los zapatistas decían, estamos en contra del personalismo, nosotros no hacemos la revolución para que haya solamente cambio de personal, ¿no? Esto es que cambiemos a un tirano por otro, ¿no? Y si la historia nos demuestra cómo a Porfirio Díaz le sucedió otro dictador, que era Madero, después otro dictador que fue Huerta, y decían Carranza era un poco lo mismo, pues, ¿no? Entonces se convirtió en un documento de lucha, ¿no? Y nada más para ver la trascendencia del documento, fue adoptado por la Convención Revolucionaria, la que conocemos generalmente como Convención de Aguascalientes, aunque realmente atraviesa por otros lugares de la República, y entonces es adoptado como uno de los planes programáticos a seguir, ¿no? Y eso hace que en buena medida, después la convención que se convierte en villista zapatista, se separe abiertamente del constitucionalismo de Venustiano Carranza.
Muy bien, precisamente la figura de Carranza, que también es de los personajes que este año conmemora su centenario de asesinato también, ¿no? Es uno de los personajes que está en el escenario, y precisamente la presencia de Zapata en esta revolución frente a Venustiano Carranza destaca porque la lucha de estos grupos zapatistas, de los campesinos que integraron los ejércitos zapatistas y que lo apoyaron, es importante. ¿Qué nos comentas de esta edición del plan de Ayala que está incluida en el facsimilar?
Sí, esta es, me parece que es de gran tino por parte del Museo de las Constituciones de nuestra universidad, la edición facsimilar del plan de Ayala. Es muy probable, digo, que todos los interesados lo conozcan. Es un documento que inclusive hoy que las redes sociales son muy activas, se puede localizar. Pero siempre está la cuestión, pues, del fetiche, ¿no? De tener, ¿no? Aunque sea en copia, el plan de Ayala, que igualmente se ha reproducido en infinidad de ocasiones. Pero, ¿cuál es la valía, digamos, ¿no? O el aporte de esta nueva edición? Que viene acompañada, tiene el plan de Ayala, la ratificación del plan de Ayala, y un documento que anoto en la introducción de el estudio introductorio del texto, un documento muy citado y poco conocido, ¿no? Que es el proemio al plan de Ayala de la señorita Dolores Jiménez y Muro, un personaje excepcional, ahora seguramente ahondaremos sobre él. Y esta edición es de 1914, y lo comentaba, cuando Rosala me preguntaba qué podíamos hacer, me parecía que reproducir este documento me parecía importantísimo, porque hasta donde tengo entendido, desde 1914, o sea, hace más ya de 100 años, este texto no se había publicado como tal, ¿no? Y de ahí que me parece que en buena medida está la confusión, que también hablaremos en un momento de ello, de cómo el texto de Dolores Jiménez y Muro pasó de ser un proemio a ser un prólogo y después a decir que Jiménez y Muro era coautora de Plan de Ayala, lo cual no es cierto.
Sí, en efecto, pensando en complementar la exposición temporal con nuestra edición anual de documentos facsimilares, Edgar tuvo el gran acierto de proponer esta publicación y pues hicimos todos los trabajos de gestión para obtener las autorizaciones correspondientes. El documento está en la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, en el Centro Histórico. He de decirles que Edgar es un historiador un poco obsesivo. Y me decía, encontré una pista, espera, todavía no te puedo entregar el texto final. Y yo como historiadora entendía perfectamente sus inquietudes y la necesidad de ahondar un poco más, de hacer un poco más de investigación en el archivo, en la hemeroteca. Esa es la carátula del facsímile impreso. Y entonces Edgar me sorprendía cada semana con, ahora encontré este dato y creo que voy a poder dilucidar qué pasó con Jiménez y Muro, qué pasó con esa versión de que ella fue la autora del Plan de Ayala. Entonces, finalmente Edgar encontró el hallazgo, más bien encontró el dato que estaba buscando, y precisamente para entrar a este tema de Dolores Jiménez y Muro y qué aportes tenemos en esta introducción, en este estudio introductorio que hiciste el facsimilar, pues te devuelvo la palabra, Edgar. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué descubriste?
Sí, preparando la exposición y andando en los trabajos de archivo, de trabajo, ¿no? Fue que di con este documento que, como bien menciona Rosalba, está en el fondo reservado de la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda, que no sé, los interesados, qué tanto les guste la historia y qué tanto les gusta estarse ensuciando de polvo añejo, es un repositorio interesantísimo, y que fuimos a dar, ¿no?, con el documento ahí buscando. Pero desde antes yo había escuchado en algunas conferencias a feministas, sobre todo, hablar de Dolores Jiménez y Muro y asociarla a la elaboración del Plan de Ayala, ¿no? Y bueno, las fuentes más fidedignas del zapatismo dicen que los autores del Plan de Ayala fueron, como decía al principio de la charla, Otilio Montaño y Emiliano Zapata, esencialmente. ¿Por qué esta cuestión, ¿no?, de Dolores Jiménez y Muro? Dolores Jiménez y Muro es una mujer excepcional para su época. Es una mujer interesantísima. Me parece que es una lástima que no haya mayores referencias sobre ella, porque, bueno, un poco la respuesta, porque es mujer, ¿no? Digo, y la historia, cómo se ha construido, pues, ¿no? Y felizmente hoy, tanto los estudios de historia de la mujer como los de género, dan luz sobre estos personajes, ¿no? Y sin embargo, me parece que hay rastros de lo importante que fue su labor personal y en la revolución, ¿no? Ella nació en Aguascalientes, pero creció en San Luis Potosí. San Luis Potosí, que es una de las cunas liberales más importantes de este país hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Habría que recordar que ahí nace el círculo liberal Ponciano Arriaga. Ahí es el primer congreso liberal en 1901, si no me equivoco, ¿no? De ahí sale uno de los grandes personajes del zapatismo, que es Antonio Díaz Atuigama, que fue también anarcosindicalista y luego liberal, ¿no? Y luego se suma al zapatismo. Y entonces hay un ambiente cultural como muy propio para que florezcan ese tipo de ideas, ¿no? Ella es una mujer educada, es poeta, se le reconoce como una importante poeta para la época, es periodista y es traductora de textos que, entre otros lugares, se publican en el Diario del Hogar, que es hacia los primeros años de la Revolución, hacia entre 1911 y 1913, tal vez, es uno de los periódicos más combativos. Ella publica ahí sus traducciones, ¿no? Penosamente, no tenemos un documento que hable de su filiación política. la dejas por sentado porque se une al zapatismo abiertamente y es hecha presa por andar imprimiendo pasquines y andar haciendo propaganda revolucionaria, pero no tenemos una idea como muy, muy clara sobre su pensamiento político, ¿no? Fue como muchos personajes de la época, adversaria del régimen de Porfirio Díaz, simpatizó con Bernardo Reyes, esta historia también interesante del general Reyes, que nunca se atrevió a romper con don Porfirio y que cuando había gente que lo apoyaba para ser el sucesor de don Porfirio. Ella fue opositora desde ahí y después se suma al zapatismo, simpatiza con Andrés Molina Enríquez, es hecha presa porque la encuentran en casa de Andrés Molina Enríquez, que acaba de publicar en marzo del 11, perdón, en 11 sí, el Plan de Texcoco, ¿no? Entonces, ahí viene de territorio zapatista, dice, cuenta Antonio Díaz Soto y Gama en su libro sobre el zapatismo, y entonces es una mujer excepcional, ¿no? Pero, ¿de dónde surge esta idea de que Jiménez y Muro es autora o coautora del Plan de Ayala? La hipótesis que se plantea en el estudio introductorio es que hay personajes terriblemente complejos y Jiménez y Muro es uno de ellos. Y se le ha visto mucho desde el ámbito del feminismo, de ser una mujer excepcional para la época, como decía. Pero me parece que lo que no se ha hecho, y es parte de lo que tiene el estudio, es que es un personaje también de época y es un personaje formado en el positivismo, ¿no? El positivismo, que es la doctrina filosófica que ha guiado el pensamiento de este país, el pensamiento político, intelectual, desde el último tercio del siglo XIX hasta los años 20 del siglo pasado, ¿no? ¿Y por qué este dato es interesante? Porque si uno lee detenidamente el proemio, uno puede ver la afiliación positivista de Jiménez y Muro, que es muy similar a un personaje importantísimo, que es Otilio Montaño, que también es positivista. Y ahí se abre otra ventana interesantísima de estudio que tiene que ver con cómo estos personajes, como Otilio Montaño, como Jiménez y Muro, Roque Estrada, por ejemplo, también, que era uno de los personajes que acompañó a Madero durante la campaña presidencial, un personaje muy cercano a él, autor de la primera historia de la Revolución Mexicana, La Revolución y Francisco Madero se llama el libro, son positivistas. Y entonces, ¿cómo a partir de su pensamiento, digamos, porfirista, ¿no?, interpretan la revolución? Eso es interesantísimo. Y que me parece que de ahí deviene esta confusión en torno a que ella pudo haber sido autora del Plan de Ayala y no lo es. Ella no le resta absolutamente ningún mérito a su historia. Y luego también un dato como curioso, y puede ser que las prisas por avanzar en el trabajo y entregar a tiempo el texto y todo esto, pero busqué alguna nota importante, una esquela, algo así que dijera el día que había muerto, etcétera, no encontré nada. Y entonces sería como interesante, ¿por qué en su momento no se le revaloró, sino hasta hoy en día, que pasó desapercibida su fallecimiento, pues, ¿no? En fin, entonces es como un personaje interesante y por eso también el título de la charla, ¿no? Porque al final, detrás de esto está la idea esta que les mencionaba hace un momento, de cuán importante es el Plan de Ayala, que varios quisieran, ¿no?, haber participado del momento o haber influenciado la redacción o cualquier cosa parecida.
Sí, justo te adelantaste a mi pregunta. ¿Por qué la disputa por la historia? Y es lo que nos acabas de comentar.
Sí, sí. Había subido en el Facebook, en la invitación del evento, algo que mencionaba el maestro Salvador Rueda, que es especialista en el zapatismo y es el director del Museo Nacional de Historia del Castillo Chapultepec, de un libro ampliamente recomendable sobre el Plan de Ayala, en el centenario de la expedición del Plan de Ayala, coordinado por el doctor Pineda, que recientemente fallecido, y Edgar Castro Zapata. Ahí dice que muy probablemente, después de la Constitución, no hay otro documento más conocido de la Revolución que el Plan de Ayala, ¿no? Y puede ser que sea cierto. nadie se pelea, porque como que lo debemos tener someramente claro, la paternidad de la Constitución del 17, pues, ¿no? Conocemos la historia de Carranza, cita al constituyente, cree que es necesario reformar la Constitución del 57, presenta un proyecto un tanto, decían ellos, conservador, y la a la radical finalmente la modifica para tener la Constitución que tenemos hoy en día, parchadona y todo, pero sigue siendo la misma Constitución, ¿no? Pero, ¿y entonces por qué aparecen tantos personajes queriéndose ligar al plan de Ayala, ¿no? El de Dolores Jiménez seguro me parece que es una parte de esto, ¿no? De cómo una persona de la época, una mujer educada en la época, con un lenguaje muy parecido al de Otilio Montaño, se le asocia al plan de Ayala, ¿no? Antonio Díaz Soto y Gama, que repito, es uno de los intelectuales más importantes del zapatismo, niega prácticamente cualquier referencia a Otilio Montaño en la elaboración del plan de Ayala, pero ahí se explica porque Soto y Gama fue un enemigo acérrimo de Otilio Montaño hacia el final de sus días. De hecho, es que forma parte del Consejo de Guerra que lo manda a fusilar, ¿no? Otro personaje también que es enemigo político de Otilio Montaño es Manuel Palafox, ¿no? Palafox cuenta en un encuentro que hay a los años 40, me parece, el siglo pasado, 46, algo así, que él le habían dado a leer el plan de Ayala y entonces que le hizo algunas sugerencias, ¿no? Entre ellas, quitar la palabra Dios, que se repetía muchas veces, dice, porque si no nos iban a asociar con los curas. Dice, y eso no estaba ahí, no estaba bien, ¿no? Entonces, luego, muchos zapatistas en una discusión de la prensa de la época lo desmienten, le dicen, eso no puede ser cierto, ¿no? O sea, eso que cuenta Palafox no es cierto, porque además es un personaje medio como de tempestades, ¿no? Terminó negando el zapatismo y terminó rindiéndose, ¿no? A Carranza, así un acto vergonzante, ¿no? Y repito, porque además estaba peleado con Otilio Montaño. A Otilio Montaño le toca dirigir el juicio contra Pascual Orozco padre, cuando Huerta llega al poder y hay acercamientos para que el zapatismo se una al huertismo. Y entonces hay unos primeros conflictos porque Montaño desdice el método que está siguiendo Palafox y a Palafox no le gusta eso, ¿no? Después la historia, pues bueno, los llevará por distintos caminos, pero ahí empieza las pugnas del zapatismo que terminarán trágicamente con el asesinato primero de Otilio Montaño y después de Emiliano Zapata, que son los baluartes del zapatismo, ¿no? Pero también hay un texto que de Arturo Figueroa Urisa que se llama Ciudadanos en Armas. Este señor, Arturo Figueroa, es pariente de Ambrosio Figueroa, que Ambrosio Figueroa fue gobernador maderista en el estado de Morelos, y uno de los primeros problemas a los que se enfrentó Madero era que ellos no querían un gobernante que no fuera del estado, y entonces le reclaman muchísimo a Madero de por qué Figueroa es gobernador, ¿no? Y hay una pugna muy fuerte hasta que finalmente sale Figueroa, ¿no? Pero un tanto la versión que cuenta en su libro de Ciudadanos en Armas intenta reivindicar de cierta manera el papel de los Figueroa ahí en Morelos, los guerrerenses, ¿no? Y entonces dice que hay un profesor de nombre Gonzalo Ávila, Salusto Núñez y Fidel Fuentes que dicen que ellos fueron, que proponen un estudio más profundo para saber si realmente ellos fueron los autores del plan de Ayala, ¿no? Y luego una cuestión que a mí me maravilló gratamente. Hace algunos años estuve en Jumiltepec, Morelos, me invitaron porque iba a haber una ceremonia en donde el pueblo recobra la tradición oral y en donde dice que ahí en ese pueblo se inició la redacción del plan de Ayala, ¿no? Que el profesor Otilio Montaño ahí fue donde empezó a escribir las notas y que como historiador me parece que no debemos desdeñar esta información, sino más bien encontrarle la razón, el porqué de esas versiones. Y hay la versión que está en los libros es que Zapata y Montaño llegaron a Ayotzinapa, Puebla, en la Serranía de Puebla, y que ahí redactaron en 3 días el plan de Ayala. Pero esta idea de que haya sido discutido en otros espacios tiene sentido si nos atenemos a la dura campaña militar que se emprendió en contra del zapatismo y que no les impedía, estar en un espacio sentados cómodamente, intercambiando ideas para ver cómo hacer un plan en contra del maderismo, ¿no? Entonces, ese es como interesantísimo todo esto que se construye alrededor de la redacción del Plan de Ayala, y que yo creo que no tiene otro documento de la Revolución. Habría que verlo, ¿no?
Habría que ver. Precisamente como comentas, así como se habla de las muchas paternidades de la Constitución, y ahora las muchas paternidades del Plan de Ayala, también los carrancistas tendrían su propia versión de su lucha revolucionaria, y quizá del documento más representativo, ¿no? El Plan de Guadalupe, pero ese es tema de otra historia. Ahora que sí, hablas de los ciudadanos en armas y de esta referencia a la interesante historia de la figura de Figueroa, si recuerdas cuando pues discutíamos sobre la exposición temporal, hablábamos de la necesidad, sí, de enseñar estas propuestas legislativas, un Zapata y un grupo de los zapatistas, más allá del lema tan conocido, y de los alcances que tenían en cuanto a otras áreas de interés sociales, ¿no? Y que se reflejan en sus propuestas legislativas. Y yo te decía, como curador, ya que platicábamos, ¿cómo hacer que la exposición tocara la actualidad? ¿Cómo es que debemos o podemos recordar a Zapata en este mes que se conmemoraron los 141 años de su natalicio? ¿En dónde ves a Zapata en la sociedad, entre los ciudadanos? ¿Cuál es tu percepción?
Es que me estoy recordando ahora que lo dices, y eres una gran provocadora. Que Pablo González, hijo del general Pablo González, que fraguó el asesinato de Zapata, en un libro dice que el Plan de Ayala es un papelucho, es un documento inconexo de unos seres casi impensantes, ¿no? Perdón, la palabra seguramente no existe, ¿no? De personajes con poca educación, y que entonces no tenía la pena, no tenía ninguna valía, pues, ¿no? ¿Por qué es importante Emiliano Zapata? Y yo diría, ¿por qué es importante también la historia? El doctor Edmundo Gorman, un gran historiador mexicano, uno de las personas más influyentes en la corriente intelectual de este país de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte, decía, ¿no?, que la gran tragedia de la historia era que nos la daban a conocer como una cuestión ajena, ¿no?, que era una cosa que ya había pasado, y entonces como había pasado, no nos importaba. Entonces la apuesta era hacer nuestra la historia. Y luego podríamos entrar también a un debate que no es el momento, pues, ni el sitio, sobre la enseñanza de la historia, pero en buena medida en la forma en la cual se enseña la historia nos aleja exactamente de esta frase de O'Gorman, de hacer nuestra la historia, ¿no? Y entonces, en el caso de Emiliano Zapata, es absolutamente un personaje revolucionario, ¿no?, que no necesariamente implica la violencia como se dio entre la década del 10 y el 20, que fue la Revolución Mexicana, ¿no?, sino un cambio, ¿no? Emiliano Zapata, muy probablemente desde su asesinato, ha enarbolado las revoluciones de este país, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Emiliano Zapata acompañó a los estudiantes del 68, ¿no? Cuenta Elena Poniatowska en su maravilloso libro sobre la noche de Tlatelolco, que dice, los jóvenes, que una de las críticas grandes del establishment, del gobierno, era que los jóvenes se inspiraban en héroes extranjeros como el Che Guevara o Fidel, muy asociados a la Revolución Cubana. Sí, entonces los jóvenes dijeron, ahora hagamos, apelemos a nuestros héroes, y Zapata acompañó a las marchas de los jóvenes estudiantes. Y eso también lo dice Poniatowska, cuando a alguien le dieron la pancarta con Carranza para marchar, nadie la quiso agarrar, ¿no? Pero él lo dice Poniatowska, no lo digo yo. Luego está, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo he dicho en otros foros, y suena como a chiste, pero no lo es, ¿no? O como a broma, pero no lo es. No, el ejército campesino de Chiapas no puede llamarse Ejército Carrantista de Liberación Nacional, ni podría llamarse Ejército Obregonista de Liberación Nacional. Y sí se llama Ejército Zapatista, ¿no? Es como también es el Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Tiene, si uno lee un poco la historia de Pancho Villa, sí tiene como esos, ¿no? Esa sangre, ¿no? Esa vena, ¿no? De otro tipo de lucha, ¿no? Y entonces el Zapata y el zapatismo es revolucionario. Y habría que preguntarnos, por ejemplo, en la actualidad, ¿por qué hay un gobierno que se denomina de izquierda actualmente, ¿por qué el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidió no marchar con él? ¿No? Porque ellos apelan a otra vena de la historia, ¿no? Y entonces, como decía hace un momento, cada 10 de abril, desde hace muchísimos años, la gente marcha, lo que no sucede con otros héroes de la independencia. Por ejemplo, si van el día del natalicio al Panteón de San Fernando, que hoy penosamente está cerrado, donde está la tumba de Juárez, pues van, hacen una ceremonia cívica, muy bonitas y todo esto, pero la gente no se vuelca a las calles con una pancarta de Juárez pidiendo, ¿no?, justicia para los desaparecidos políticos, ¿no? Lo que sí tiene Emiliano Zapata. Precisamente una fotografía que incluimos en la exposición que tomé, fui a Nenecuilco ese día de la ceremonia en todo el estado, el 10 de abril, y había un mural afuera de la casa de Emiliano Zapata ahí en Nenecuilco, que ojalá la gente pueda visitarlo. Es uno de los santuarios de la historia de este país. Había una pinta refiriéndose a este luchador social, ahora me viene el nombre, que murió asesinado y que se anteponía a la construcción de la termoeléctrica ahí en Morelos, ¿no? Entonces, pues sí, no hay mejor frase que la de Zapata vive, la lucha sigue.
Imer Flores, me parece que es el nombre de este activista. Ajá. No, que nos corrijan.
Sí.
Que también teníamos.
De Morelos, sí.
Sí. Tenemos su imagen en la exposición, portando una playera precisamente con la imagen de Zapata. Como bien dices, es una de las figuras que sirve para reivindicar todas estas luchas, ¿no? Y pues sin duda, creo que el Museo de las Constituciones pudo conmemorar y revivir y apelar a esos aportes legislativos del movimiento zapatista en esa exposición temporal y con esta publicación que les invitamos que puedan consultar. Pues muchas gracias, gracias por su presencia, muchas gracias Edgar. Los invitamos a que consulten nuestra página, a que sigan nuestras redes para que nos acompañen en los siguientes eventos. Estas charlas son a fin de mes y consulten qué otras actividades tenemos en el Museo de las Constituciones de la UNAM, ahora en época de pandemia, todo en línea. Edgar, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a todos.